Damos gracias al Señor por lo que hemos oído, lo que hemos visto, y esperamos que podamos estar atentos a la palabra que sin duda alguna usted ya la trae, porque se repartió este documento el domingo, y ya que lo leyó, pues solamente me queda hacer una revisión y alguna confirmación de lo que Dios nos quiere enseñar. El tema, como ustedes se pudieron dar cuenta, y como hemos estado escuchando, es el cambio sustancial que Dios hace en la vida de cada uno de sus hijos. O sea que entramos al camino, a la verdad, pero lo que Dios quiere es algo maravilloso. Es que seamos amigos de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha estado hablando acerca de los hermanos jóvenes que están recién ingresados a la iglesia. Como tema tenemos poniendo la vida por los amigos. La verdad que esto nos llevó a pensar que cuando uno está joven, más que todo, quiere buscar amigos. Y si realmente en la casa los padres son amigos de Dios, lógicamente allí se van a encontrar. Y estos niños, ahora paso a la infancia, van a ser adolescentes temerosos de Dios y apartados del mal. Y si eso se está dando, el enemigo va a seguir trabajando. Pero la unidad, la comunión y la bendición que Dios pone en nuestras vidas hace buscar la amistad. ¿En dónde? En la casa. ¿Con quién? Con papá. Con mamá. Y a veces con el abuelo y la abuela. Ese es el verdadero cristianismo. Entonces, tomamos unos pasajes encontrados en una publicación que habla acerca de lo que es la amistad para el mundo. Y dice, la amistad requiere tiempo. ¿Qué piensa usted? Claro que sí. Usted se escapa de ir a la iglesia, usted se escapa de sus padres, y usted se escapa de las clases y va a buscar a los amigos. ¿Y con ellos de qué platican? Pues dime qué es lo que tienes en tu corazón. Y lógicamente, los amigos que yo tuve cuando era adolescente y joven, porque mi padre estaba trabajando, estaba muy interesado en hacer plata, y mis hermanos todos estaban estudiando, y yo y mi hermana más pequeña estábamos, se murió mi madre, pero a mi padre se le ocurrió casarse y se casó con una evangélica, y esa evangélica me llevó a mí a la iglesia. Pero llegando yo de niño a la iglesia, 10, 12 años, vi cómo mi padre cambió su vida. O sea que él ya no me dedicó tiempo a mí para enseñarme la palabra. Pero con la esposa y los días domingos íbamos a la iglesia. Y yo me di cuenta que mi viejito echó por la tierra sus negocios. ¿Por qué? Porque había encontrado el mejor negocio de la vida. Y fue así como yo me di cuenta de que él murió al mundo, murió a la carne, murió a las pasiones, los negocios que tenía, los privilegios que le daban como algún servidor de la municipalidad, un miembro del ejército, todo eso lo tiró a la basura y salió a predicar el evangelio de aldea por aldea. Y esa es la enseñanza que yo recibí de mi padre. Por eso, a los 78 años, él descansó y yo grité, como quien dice: Señor, no entiendo, pero le pedí a Dios entendimiento y Dios me dio la paz. Y fui a enterrar a mi padre en paz. ¿Por qué? Porque Dios, a los que somos sus amigos, nos da al Consolador, al Espíritu de poder, el cual nos guía a toda verdad. Mi paz os dejo, dice, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, ¿y qué dice el mundo? La amistad requiere tiempo. La amistad es una de las modalidades del amor. O sea, ¿qué? Se dicen cosas, pero no las entienden. Aprender a querer es vital. Se aprende a querer en la familia. Las relaciones familiares conforman el ADN de la sociedad. Esto es escrito por un hombre estudioso de la calidad de vida. O sea, esto no es de la Biblia. Por eso, dice él mismo, se aprende a querer en la familia. Las relaciones familiares conforman el ADN. Pero dice adelantito, más suicidios en la sociedad individualista. O sea que aquellos que son separados de Dios y que no conocen a Dios, andan matando, robando. ¿Por qué? Es el espíritu de Satanás. Pero nosotros que conocemos a Dios, Él nos guarda y el maligno no nos toca. Por eso, aquí dicen unas cosas buenas, pero que no las entienden y no las viven. Por eso, ahora, nosotros, fíjense lo que dice este hombre estudioso. Necesitamos sentir que alguien confía en nosotros. Buscamos oír. ¡Qué bien y qué éxitos tenemos! Eso lo dice la gente que no conoce a Dios. Pero Dios dice: sin mí nada podéis hacer. Esa es la pequeña pero grande diferencia. Aquí es donde el hombre dice: el alma que no es recta se enorgullece. Aquí está expresando el orgullo. Mas el justo por la fe vivirá. Y por eso estamos alegres de ver a estos muchachos que en lugar de estar en el mundo dándose el deleite de la carne y de los ojos, están aquí sufriendo, oyendo la palabra de Dios. Eso es lo que Dios hace con nosotros. De manera que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos la palabra. Entonces, ¿qué dice el Salmo 49? Leamos. Esto es para relacionar lo que nos decía el hombre, la necesidad de la amistad, y que debemos de ser como líderes en el mundo. Pero dice el Salmo 49, 10 al 12. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Palabra de Dios. O sea, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que vivamos como hijos de Dios. Vamos a buscar otro pasaje de las Escrituras y esto lo veremos en el libro de Proverbios. Proverbios 17, verso 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Por qué dice esto? Porque lo dice el proverbista, porque tiene el Espíritu de Dios, porque esta es la palabra de Dios. De manera que si nosotros morimos, nacemos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, también nos vamos a ocupar y a preocupar, no tanto por buscar glorias vanas, ni por el deleite de la carne o el deseo de los ojos, no. Nosotros queremos la salvación de nuestras almas y por eso oímos la palabra, estudiamos la palabra, ampliamos la palabra en casa, en familia, con los amigos que Dios nos ha dado. Ahora, si sus padres no entienden, usted va a encontrar amigos que no son de la familia carnal, pero que le van a dar a conocer que la verdad está en la palabra. Yo recuerdo hace unos, tal vez 40 años, el hermano Saúl se recordará, cuando vinimos aquí y nos quisieron sacar, y bueno, fue una cosa, pero aquí estamos. O sea que nos quisieron sacar, pero Dios nos ha ayudado a permanecer. ¿Por qué? Por ustedes, por estos muchachos que ahora están dándole gloria a Dios. Por ustedes Dios nos dio la capacidad, el Espíritu y la Palabra para permanecer aquí. Así es que ese es el Dios que nosotros tenemos. Y vamos a buscar otro pasaje para que vayamos a ir entendiendo. Proverbios 18, verso 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Ahora, eso es porque el hermano no es hijo de Dios. Pero nosotros nos decimos hermanos, porque somos amigos, porque tenemos el mismo Padre, y tenemos la misma doctrina, y tenemos el mismo Espíritu, y esa es la comunión, y esa es la bendición que debe de estar. Muchachos, es palabra de Dios, para ser el pueblo de Dios que tiene que cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Voy a insistir en esto. Nosotros les tenemos que dar platiquitas a los jóvenes. ¿Recuerdan ustedes, no? Pero no es así. Hay que hacerlo. Porque papá y mamá no lo hicieron. Pero si papá y mamá lo hicieron, ustedes van a tener que tocar la puerta de la iglesia y decir, mire, por favor, yo quiero que me bauticen. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Porque mi papá ya me contó su experiencia, mi mamá también. Pero ¿cómo no se hace? Tenemos las iglesias llenas, pero dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Escogidos para ser hijos de Dios, amigos de Dios, apartados del mal. Así es como Dios quiere que vayamos entendiendo su palabra. Vayámonos a Isaías 41. Leemos verso 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Y siempre estaré con contigo a la diestra para la justicia. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no entendió. Y ahí están. Claro que ya comenzó la restauración, pero todavía la gran mayor parte de los israelitas no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Y por eso están, pero eso está escrito. Llegará el momento en que ellos tendrán que entender, tendrán que cambiar, y después de una gran prueba, vendrán a ser los siervos de Dios y van a predicar el Evangelio en situaciones mucho más difíciles que las que nosotros estamos atravesando. Pero si las estamos atravesando, dice, hasta esto, no se asusten, para nosotros el morir es ganancia, porque el vivir es Cristo. O sea, si estamos aquí, ya cansaditos, viejitos, pero nos gusta la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos mueve a conocer, o a recordar, o a afirmar que somos amigos de Dios. Para eso nos ha llamado, para ser siervos de Dios y hacer la obra del Señor. Sigue la palabra ilustrándonos o ampliándonos el concepto en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Nos dice lo siguiente: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Vea usted el valor que Dios nos da. Aquí se lo está dando a Israel, pero nosotros ahora somos el pueblo que Israel tenía que traernos la verdad, la palabra. Pero como él no lo hizo, Israel no lo cumplió, salvo Josué y Caleb, que cumplieron la misión de la tierra prometida. Pero vino el Señor Jesucristo y nos dio su enseñanza desde los 12 años. Y a los 30 años inició la parte final de su ministerio, que por el amor y por la amistad llegó a la cruz. Por eso aquí está muy claro lo que Abraham, tu amigo, dice. O sea, acuérdense ustedes, ¿quién era Abraham? El hombre que le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y se marchó. Y que su esposa era estéril y ya estaba viejita. Y le dice, ¿y cómo que mis hijos van a ser como las estrellas? Le dice, que crea. Y ya cuando nació el muchachito, le dice, ahora, dame a tu hijo, tu único hijo. Y sale este hombre obediente y lleva al niño y unos asistentes y llevan la leña, caminan 3 días y entonces le dice el patojito, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está la ovejita? ¿Y qué le dijo? Dios proveerá. Y se armó y amarró al chiquillo, y ya cuando tenía para sacrificarlo, oyó, detente. Y se ve la oveja y se sacrifica la oveja. ¿Qué era lo que quería el Señor comprobar ahí? Que este hombre era obediente, era temeroso, y por eso es de que Abraham es amigo de Dios. Pero ese privilegio Dios nos lo da ahora a nosotros. Así es que hay que cultivar la amistad. Y esto voy a repetírselo otra vez. La amistad se puede hacer. Claro que vamos los días de estudio en la carta, que vamos los días domingos y que hay un culto especial para las hermanas y que hay otro culto especial para los jóvenes, y creemos que así es la cosa, Y nos emocionamos porque, las hermanas, no, es que yo ya tuve mi cultito. Y los jóvenes, es que yo también ya tuve mi platiquita. Pero, ¿hay comunión en la casa? ¿Hay bendición en la casa? Si hay, es que realmente la palabra está siendo recibida y está siendo en práctica. Pero Dios lo que quiere es que la amistad sea cultivada en la casa. En el libro de Deuteronomio, el Señor le hace, a través de Moisés, el reclamo al pueblo de Israel. Que hay que conocer los mandamientos y hay que enseñarlos a los niños cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan, etcétera, etcétera. O sea, nos está enseñando la importancia que tienen los mandamientos. Y el Señor Jesucristo nos habla de esos mismos mandamientos a nosotros, que son dos. Y lo resume, el primero es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual al primero. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Yo les he dicho mucho en las prédicas de los hermanos, antes de casarse usted aprenda a amar y aprenda a servir y aprenda a morir, llénese del Espíritu Santo para que Dios le dé la ayuda idónea. Y la ayuda idónea debe de pedir que Dios le dé un siervo de Dios para que cuando antes de que nazca el niño ya lo van a estar esperando, le van a enseñar coritos, les van a enseñar la palabra y les van a enseñar la conducta. ¿Cuál es la conducta? Paz, amor, fe, templanza. En el mundo sí tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, yo no sé si se da cuenta usted, en el tiempo que estamos viviendo, antes, hace 50 años, yo recuerdo, nosotros salíamos a cualquier hora de la noche a pie, caminábamos por la ciudad y no habían ladrones, ni habían afeminados. Pero hoy sale usted de día, hombres vestidos de mujeres, mujeres vestidos de hombres, y le quitan el celular, le roban a través del banco. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos está hablando y nos da como señal que el amor de Dios en la iglesia se está enfriando. Y la fe en la iglesia se va acabando. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. No entendemos la palabra. No vivimos la palabra. Nos emocionamos el día de culto. Nos bañamos, nos perfumamos y nos abrazamos allá. ¿Pero qué pasa al siguiente día? ¿Usted ha leído algún día la parábola del sembrador? Ahora, ¿y ha entendido qué quiere enseñarnos en ese sentido? Dice, yo les hablo por parábolas para que no entiendan. O sea que Dios quiere que lo entendamos, pero que no lo entiendan a aquellos que se quieren oponer a la verdad. Entonces, hermanos, es importante que nosotros amemos a Dios, sirvamos a Dios, pero para eso, cuando uno es amigo, como dice la carta, hay que dar la vida por nuestros amigos. Y con eso es lo que Dios quiere hablarnos como pueblo y como hijos. ¿Recuerda usted el pasaje de Eclesiastés capítulo 12 y 13? Salomón, aquel que siendo niño soñó que iba a ser rey, y le dice, ayúdame, padre, porque no sé ni cómo entrar y voy a ser rey. Y comienza a darle las instrucciones. Y le dice, bueno, te voy a dar esto y te voy a dar más, porque no me lo pediste. Y comenzó a gobernar, pero después se comenzó a olvidar del amor de Dios. y tuvo muchas mujeres, y tuvo mucha plata, y tuvo mucha fama. Pero Dios al final lo hace caer. ¿Para qué? Para dejar escritos 12 capítulos de Eclesiastés, donde nos dice, no hay necesidad de muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuántos minutos tardó esa oracioncita? Nada. Pero es el poder de la palabra de Dios. Hay que temer a Dios. No le tenga temor a los ladrones, ni a la pobreza, ni a la muerte. ¿Por qué? Si es para nosotros, según Romanos 8:28 dice, que si amamos a Dios, ¿qué sigue? ¿Verdad? Los testimonios que acabamos de oír. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que vivamos y enseñemos. Vamos a ir buscando en el libro de San Juan, capítulo 15. Y leo verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Usted ha oído? Os te voy a contar algo. ¿Por qué? Porque somos amigos. Pues Dios nos dice, te voy a contar, te voy a enseñar el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Vuelvo en el capítulo 15, solo que me regreso a los versos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es Jesucristo a sus siervos, a la iglesia. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora se dan cuenta por qué me gusta la alabanza, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos y enseñemos. Para terminar, voy a ver en Santiago capítulo 2, verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ahora, usted ya leyó la carta, y yo sé que tiene más pasajes que los que yo he leído. Pero una cosa le digo, el pan nuestro de cada día es la palabra. Pero la palabra la tenemos que oír, la tenemos que recibir, la tenemos que entender y la tenemos que hacer. Para hacer la palabra, necesito ser humillado. Porque todos, como algunos pasajes que leímos ahí, cuando no tenemos a Dios, queremos tener fama, queremos tener dinero, queremos tener glorias vanas. Somos ignorantes. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120. ¿Y cuántos años cree usted que va a vivir? No se emocione. La Biblia dice que se sale hasta los 70. Y si muchos dicen van a llegar a los 80, o sea que vamos a petatear, vamos a petatear. Entonces, para nosotros, la lectura nos tiene que llevar al conocimiento y el entendimiento que aquí estamos de paso. Dios nos ha dado la palabra, la mano y el espíritu, y luego nos empuja para que dice, id a todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. No hay excepción de personas. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque sin mí nada podéis hacer. Y yo puedo decir así, como por ejemplo, cuando uno aquí en el mundo, digamos, yo estuve estudiando 5 años ahí en Bárcena, encerrado 5 años, y nos hicimos amigos, entramos 100 y 2 amigos pude conseguir, pero ya se murieron los 2. Pero no conocieron a Dios, porque tampoco yo conocí a Dios. Pero ahora, si conocemos a Dios, no necesitamos estar 5 años. Con un par de minutos que usted esté con una gente, la gente va a ver lo que usted hace, para ver si se cumple lo que usted dice. Porque dice la palabra a los amigos, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son nuestras actitudes en el momento de la prueba, de la lucha. Ahí está. No podemos, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.